En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí hasta ahora, la luz del deporte siempre estará encendida. Cerramos la semana con España clasificada para los cuartos del Mundial de Baloncesto que se está celebrando en China y con la otra selección, la de fútbol, ya en Gijón para jugar el domingo contra las Islas Feroe. No hay liga en primera, pero echaremos un vistazo a cómo viene la segunda y hoy nos vamos a detener en dos historias que nos han tocado la fibra. La de dos hermanos que comparten genes, amor por el fútbol y habitación. Por compartir, comparten hasta las botas, pero que este domingo se enfrentan por primera vez en Madrid al tanto. Y vamos a viajar también al mayor campo de refugiados de Oriente Próximo, donde niños sin infancia han encontrado en el fútbol un poco de la ilusión que les ha arrebatado la guerra. Raúl Moles realiza y Joaquín Martín y Diego García coordinan. Comenzamos. Da gusto acabar la semana con buenas noticias y por ahí empezamos nuestro viaje por el mapa de los sonidos del día. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodi? Buenas noches.
Arrancamos este mapa de sonidos con el pase de la selección de baloncesto a los cuartos de final del Mundial.
Victoria ante Italia en un partido muy sufrido donde los hombres de Sergio Escariolo se han clasificado para cuartos tras imponerse a los transalpinos por 67-60. España debe pelear ahora por la primera plaza del grupo ante Serbia el domingo a las 2:30 de la tarde. El base de la selección, Ricky Rubio, es consciente de que el equipo no empieza bien los partidos, pero también afirma que pueden ganar a cualquiera.
No estamos empezando bien los partidos, somos un equipo, somos 12 que jugamos y la garra que tenemos, sabemos que este equipo va a defender con un cuchillo en los dientes y hoy lo he demostrado, ¿no? Vamos partido a partido y sabemos que hoy nos daba el pase a cuartos y ahora vamos a centrarnos en Serbia, ¿no?
La selección de fútbol ya está en España y esta tarde se ha ejercitado en el Molinón.
Para medirse a Islas Feroes el domingo a partir de las 9 menos cuarto y empezar la segunda vuelta de esta fase de clasificación. España es líder con 15 puntos de 15 posibles gracias a las 5 victorias cosechadas en la primera vuelta. Pablo Sarabia debutó ayer con la selección y espera poder jugar el domingo para sumar minutos y victorias con la roja.
Lo peor de todo es confiarnos, es pensar que ya está hecho y creo que la mentalidad que debemos tener y la forma más acertada de afrontar estos partidos es uno a uno, es cada partido afrontarlo con la mayor ilusión, las mayores ganas para ganarlo y ahí pues se verá que reflejado que tenemos que ganar todos y que vamos a por ello.
Y la nueva selección sub-21 también ha debutado con victoria.
0-1 ante Kazajistán y con gol de Dani Olmo, victoria del combinado de Luis de la Fuente en el primer partido valedero para la clasificación de la próxima Eurocopa.
Arranca la Liga Femenina con el primer clásico de la temporada.
Y lo van a poder seguir en la otra de Telemadrid mañana a las 6 de la tarde. Barcelona tacón Real Madrid será uno de los partidos de la jornada, aunque el técnico del Atlético de Madrid, Sánchez Vera, no lo ve como el clásico del fútbol femenino.
Barça tacón, un clásico con todos mis respetos, pues queda muy lejos. Y creo que el clásico puede seguir siendo un Barça Atlético de Madrid, un Levante Fútbol Club Barcelona, que son equipos históricos, ¿no? con un bagaje de años que vienen por detrás, un Atlético de Bilbao, porque me parece que saltarse eso a nivel jerárquico es no valorar a equipos con muchísima tradición, pues eso, Barça, Levante, Atlético de Bilbao, Rayo Vallecano.
Y sin liga este fin de semana, los clubes van recuperando jugadores que estaban lesionados.
Objetivo, llegar al partido contra el Levante. Ese es el propósito de James, Brahim y Hazard, que hoy se han ejercitado durante la primera parte del entrenamiento con el grupo. Isco continúa con su proceso de recuperación.
En la vuelta, el líder Roglic ha metido tiempo a sus perseguidores.
El esloveno Pogačar ha logrado la victoria en la etapa con llegada a los machucos. Y otro esloveno, Roglic, se afianza como líder en la general. Ha entrado segundo y le ha metido 27 segundos a Alejandro Valverde Valverde y un minuto a Superman López. Tanto Valverde como Marc Soler coincidían en la línea de meta que Roglic es el corredor más fuerte de esta vuelta, pero esperan que falle algún día.
¿Qué se puede hacer? Pues bueno, vamos a ver. Hoy hemos cedido nosotros algo de tiempo y otro día pues igual puede ceder él o igual no.
Sí, la verdad que sí, tanto él como Pogacar están muy muy fuertes, pero bueno, lucharemos para intentar que tengan un mal día y sacarles el mayor tiempo posible.
En motor, Fernando Alonso ha anunciado su posible regreso a la Fórmula 1.
El piloto español ha asegurado para una entrevista a Sky Sports Italia en el circuito de Monza que 2021 quizás sea una buena oportunidad para volver, puesto que habrá un nuevo reglamento de chasis y motor. Alonso se encuentra en este Gran Premio como embajador de McLaren y ha asegurado que es bueno volver, y más en una carrera como la de Monza, porque es una de sus favoritas.
Y hay fútbol en directo. Ha empezado la cuarta jornada de la segunda división y varios compromisos internacionales de clasificación.
Desde las 9 en el Sardinero están jugando Racing de Santander y Cádiz. 7 minutos de juego de esta primera parte, Racing 0, Cádiz 0. Y por ejemplo, encuentros internacionales, tenemos el Alemania 1, Holanda 0. Ha marcado Nagby el primer tanto para los alemanes. Y por cierto, Gales está jugando frente a Azerbaiyán. Ahí juega Gareth Bale, Gales 0, Azerbaiyán 0.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
El partido de las 9 en Onda Madrid. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés, un niño gratis.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Siempre que hay deporte en directo, tenemos la buena costumbre de empezar allí donde haya un equipo madrileño en juego, y hoy es el caso. Se está disputando en Las Rozas la Supercopa Femenina de Fútbol Sala entre el Futsi Navalcarnero y el Burela, y allí está Javi Rodríguez. Hola Javi, buenas noches.
Hola Rodrigo, buenas noches. Sí, desde el pabellón Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha arrancado, se ha levantado el telón de la competición oficial en el Fútbol Sala Femenino con un representante 7 estrellas como es el Futsi Navalcarnero, que encara otra Supercopa de España. El campeón de Liga, subcampeón del mundo, se enfrenta a su máximo rival, al Burela Pescado Rubén, y de momento las cosas no han podido empezar peor y no ha podido ser más propicia la conexión. Acaba de marcar Burela, acaba de marcar por mediación de la brasileña Jane. Estamos a 13:37 para llegar al descanso del partido. De momento, Futsi Navalcarnero 0, Burela 1.
Malas noticias, por lo tanto, para el Futsi Navalcarneros. Hay tiempo en el tramo final de este programa. Regresamos a Las Rozas para saber cómo les va a las chicas de Andrés Sanz. Ahora las cosas del día. La selección española de fútbol ya está en Gijón. El domingo recibimos a las Islas Feroe en el Molinón. Aunque hicimos la tarea en Rumanía con los goles de Ramos y de Alcácer, lideramos el grupo de clasificación para la Euro ya con 5 puntos de margen sobre Suecia. Hola, Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
Se le había reprochado a Robert Moreno cuando dio la lista que solo haya llevado a Pablo Sarabia después de firmar por el PSG, que lo había merecido quizá antes en el Sevilla, decían esas voces críticas. Y esta tarde ha tomado la palabra el madrileño, que según Joaquín Martín es el mejor futbolista de la generación del 92.
Sí, él tuvo la fortuna por fin de debutar ayer con la selección absoluta en la segunda parte. Es posible que sea titular el domingo precisamente frente a Islas Feroe en el Estadio del Molinón, pero en cualquier caso fue una de las noticias del partido del pasado jueves, del día de ayer, frente a Rumanía. Un Pablo Sarabia que, como tú decías, cumple y ve el sueño cumplido por fin después de tanto tiempo de debutar con la selección absoluta después de haber pasado prácticamente por todas las categorías inferiores de la selección.
Un sueño hecho realidad. Es verdad que he recibido muchas felicitaciones, sobre todo de gente muy cercana que sabía lo que supone para mí el día de ayer. Y nada, muy contento y disfrutando de este momento tan especial. He trabajado mucho para estar aquí. Han sido muchos años, no simplemente en Sevilla, sino en Getafe, toda mi trayectoria. Y bueno, es verdad que me ha costado, pero obviamente solo están aquí unos elegidos y bueno, tengo la fortuna de estar aquí. Así que voy a trabajar por estar más veces y que continúe este sueño.
¿Cuál es el plan ahora de la selección, Carlos?
Mañana será el último entrenamiento, el entrenamiento oficial en el Estadio del Molinón por la tarde, las ruedas de prensa de Robert Moreno y un futbolista todavía pendiente de confirmación. Y como digo, el próximo domingo a las 9:45 de la noche, el partido sin duda ante el rival más fácil del grupo, las Islas Feroe, en el que además, Rodrigo, vamos a ver muchos cambios y un equipo prácticamente distinto al que jugó ayer.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Y hoy ha arrancado una nueva era para la Sub-21 con la fase de clasificación para la próxima Euro. Y los de Luis de la Fuente, como hemos dicho al principio, han ganado en Astana a Kazajistán por 0-1 con tanto de Dani Olmo. Y la noche europea nos deja duelos de lo más interesante, como el Alemania-Holanda, que se está disputando en este momento en el grupo C. Toni Kroos contra De Jong, ese es uno de los duelos del partido. De momento ganan los locales, gana Alemania 1-0. También en el grupo E, dos partidos pintones, Eslovaquia 0, Croacia 0 y Gales 1, Azerbaiyán 0. Estos partidos están en juego en la media hora aproximadamente de la primera parte. Y en el grupo G hay otro partido, también con alguna resonancia para el fútbol de Madrid. De momento Eslovenia 0, Polonia 0, está jugando Jan Oblak, entre otros, contra Lewandowski. Mañana, por ejemplo, hay un más que interesante también, Serbia Portugal. Y ahora la otra gran noticia del día, la victoria de España, de la España de Scariolo, 67-60 sobre Italia. La selección ya está en los cuartos de final del Mundial y vamos a preguntarle a Jesús Flores cómo lo ha visto. Hola, Jesús, buenas noches.
Buenas noches, Adri. Rodri, perdón.
Jugar no estamos jugando muy bien, Jesús. Hoy otra vez un poquito atascados, aunque hemos dejado a Italia casi 30 puntos, ¿no? Por debajo de lo que venía promediando.
Es una buena noticia el hecho de que España haya defendido muy bien, han dejado seco a Bellinelli, también a jugadores como Hackett, pero sobre todo Dalino Gallinari ha sido el único que ha salvado un poco los muebles por los italianos. Los españoles, por su parte, hoy lo tenía claro Scariolo, no iba a haber mucha rotación de banquillo, de hecho tres jugadores ni siquiera han jugado un solo minuto, como Rabaseda, Beirán o Kino Colón, pero bueno... Sobre todo, lo peor ha sido el caso de Gasol o de Rudy Fernández, que han tenido porcentajes muy bajos de anotación en tiros de campo, no llegando al 16%. Salvaron el partido al final. De nuevo, Sergio Llull, saliendo desde el banquillo, rompía el empate a 56 a 2 minutos del final del partido y a partir de ahí se conseguían 7 de 8 tiros libres consecutivos por parte del equipo español ante la presión italiana, que hacían que España esté ya metido en esos cuartos de final donde se va a jugar mucho ante Serbia.
Y esa es la gran noticia hoy del día, que España, jugando bien, mal o regular, está en los cuartos de final. Esta es la valoración que hacía el seleccionador Sergio Scariolo.
No han ido 4 arriba, faltaba tiempo, pero ahí hemos tenido todos los 5 jugadores que han compuesto ese quinteto defensivo de los últimos 4 minutos han sido realmente impresionantes en esos últimos cuatro minutos. Y bueno, yo creo que, repito, esfuerzo, la intensidad, el compromiso de todos los jugadores merece la pena ser destacado.
No estábamos saliendo...
Y también se nos colaba Rudy, que igual que Juancho Hernán Gómez, quizá después de su gran primer partido con la selección española, han hablado de lo importante que ha sido esa segunda unidad. Cuando a veces el plan A no funciona, está bien tener profundidad de banquillo.
No estábamos saliendo de la mejor forma, ¿no? Y bueno, ha sido pues el centrarnos, el saber que la defensa era lo que nos iba a dar la victoria, y así ha sido, ¿no? Cuando ha salido, digamos, los jugadores nuevos, han puesto un poco más de intensidad, eso es lo que nos ha ayudado después a nosotros a involucrarnos más y a poder conseguir una victoria muy merecida.
Todos hemos jugado un gran partido, es raro cuando tu mejor jugador mete dos puntos y los mete los últimos 30 segundos. Eso significa que todo el equipo ha dado un paso adelante, todos los jugadores estaban animando en el banquillo, ha sido un partidazo, hemos vuelto hasta a empezar mal, pero bueno, hemos dado un paso adelante, hemos conseguido esta victoria que es súper importante y la verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos.
Ahora, Jesús, tenemos a Serbia el domingo y luego en cuartos Polonia o Argentina, y vamos a ver qué pasa con Estados Unidos, ¿no? Si pasamos la ronda de cuartos, porque puede caer en semifinales o en la final.
Lo mejor de todo es que ya tenemos a Sasa Georgievich diciendo por ahí que el favorito es España para el partido de cuartos, el último encuentro de esta fase segunda, y está tirando balones fuera. ¿Qué ocurre? Pues si España gana, evidentemente, como bien dice Rodri, pues se puede conseguir quitarte de en medio a Estados Unidos hasta el final, si no comete ningún error ante Brasil o Grecia, y sobre todo pues ver qué rival nos va a corresponder, si los polacos o los argentinos. Dos partidos de todas formas complicados.
Pues vamos a ver qué pasa. Gracias, Jesús.
Un abrazo.
Volvemos al fútbol. No hay liga en primera, pero sí en segunda. De hecho, ya ha arrancado la jornada con el Racing Cádiz. Mañana Fuenlabrada Ponferradina. El domingo Girona Rayo y Alcorcón Zaragoza. Rosa Barrancos, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo. Pues el primero de los madrileños en jugar será el Fuenlabrada mañana a las 8 de la tarde contra la Ponferradina, el otro recién ascendido a la segunda división. En Fuenlabrada quieren seguir con la buena racha con la que han empezado y conseguir su cuarta victoria consecutiva. Hoy han tenido su último entrenamiento antes del partido, donde han estado trabajando todos con normalidad, menos Héctor Hernández e Iván Salvador, que siguen recuperándose de sus lesiones. Ambos equipos se conocen ya de la pasada temporada y Mere ha dicho que ese va a ser uno de los factores más determinantes.
Tienes que tener en cuenta que el rival te conoce muy bien, que nosotros los conocemos muy bien a ellos y que se antoja difícil el generar situaciones de desequilibrio y poder sorprender al contrario. Por otra parte, es una alegría para ambos poder disputar el partido en segunda división, será un motivo también de felicidad, y preveo un partido entre iguales por la dificultad que vamos a tener ambos para sorprender al contrario.
El domingo a las 4 de la tarde el Rayo Vallecano se enfrentará al Girona y los franjirrojos están motivados después de conseguir su primera victoria ante el Deportivo. Lo más destacado ha sido el regreso a los entrenamientos de Abdullayeva, que se ha recuperado de sus molestias de la espalda. Además, están algo indignados en Vallecas porque el parón de selecciones no se hace en la segunda división y no cuentan con Advíncula, Dimitrievski ni Andrés Martín, que están jugando sus compromisos internacionales y por lo tanto no estarán en Girona. Y el último en jugar será el Alcorcón, que recibe al Real Zaragoza a las 6:30, donde quieren conseguir su primera victoria en casa, ya que perdieron en su debut contra el Elche. En Santo Domingo siguen con las presentaciones. Hoy ha sido turno de Bernardo Cruz y Samu Casado, y así Fran Fernández cuenta para el partido con todos sus jugadores. El técnico ha analizado al Zaragoza.
Creo que a nivel individual es de los mejores equipos de la competición, pero bueno, yo me quedaría por su peligro en las transiciones ofensivas, ¿no? Creo que un equipo que al contraataque es muy vertical, que deja siempre dos o tres futbolistas descolgados para buscar esa verticalidad, y juegan muy rápidos. Y bueno, creo que es un equipo que con balón tiene muy trato de balón, buen trato de balón, tiene un buen ataque posicional, pero sobre todo son muy peligrosos en contraataque.
Estamos diciendo, Rosa, que este fin de semana no hay fútbol de primera, hay en segunda, pero es que sí que hay fútbol de primera. Empieza la Liga Femenina.
Efectivamente, empieza la Liga Iberdrola este fin de semana con cuatro equipos madrileños que tenemos en la primera división.
Claro que sí, este fin de semana empieza la Liga Femenina. Y no es una temporada cualquiera después del boom que ha supuesto el Mundial y, como dice Rosa, con 4 equipos de las 7 estrellas en la competición: el Atlético de Madrid, vigente campeón, el Rayo Vallecano, el Madrid Club de Fútbol y el Tacón, el equipo nodriza del futuro Real Madrid. Para hablar de fútbol femenino, aquí tenemos la buena costumbre de llamar a una internacional, Bárbara Lobo, que ahora es la directora deportiva de Fútbol Ellas en Torrejón. Hola, Bárbara, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Encantados de saludarte después del verano y encantados de arrancar contigo esta nueva temporada, que no sé qué sensaciones te produces y sigues pensando que estamos ante la gran ocasión de coger la ola buena, ¿no? que rompa de verdad en el fútbol femenino tras el enorme seguimiento de este verano que ha tenido el Mundial.
Sí, yo creo que sí. Además, con todos los medios, incluso ahora mismo todos los movimientos que hay en la Liga Iberdrola. Que ya lo podéis ver, este fin de semana el Tacón con 8 internacionales nuevas, ya eso dice mucho.
Uh-huh. Ahora además vais a tener al Atleti de vecinas, ¿no?, ahí en Alcalá de Henares.
Sí, mira, nosotros, había gente que estaba preocupada por si eso podía hacer que no tuviéramos jugadoras. Partimos con, ya tenemos más de 105 fichas, o sea que a mí el Atleti, pues eso, tampoco nos ha hecho mucho daño. Yo creo que va a seguir creciendo y cada vez hay más niñas que quieren jugar a fútbol.
¿Cómo valoras la irrupción del Tacón como anticipo del futuro Real Madrid?
Bueno, ya lo hablábamos en julio con el final del Mundial, ya estuvimos diciendo que era, para nosotras era muy bueno, porque que el Madrid tenga equipo femenino va a ser bueno para todas.
¿Crees que le queda todavía, no sé si se puede cuantificar en cuántas temporadas, si es que son temporadas, pero que le va a quedar un buen trecho hasta alcanzar el nivel que tienen ahora equipos como el Barça o el Atlético de Madrid?
Yo, sinceramente, no estoy segura de que no vaya a hacer ya una buena primera campaña. Porque, del Tacón ya han salido bastantes internacionales españolas. O sea, ya tenía un equipo fuerte, y yo creo que el que haya traído jugadoras de peso como Ayani y más internacionales que están ahora, eso va a hacer que el Tacón tenga mucho peso. Y que vaya a ser el Real Madrid, eso también va a hacer mucho. De hecho, ya están entrenando en la Ciudad Deportiva en Valdebebas y ya se nota que es un equipo de primera.
¿Y para qué le ves tú peleando entonces esta temporada? Que dices que a lo mejor ya están ahí al nivel.
A ver, está claro que tanto Atleti como Barça como Levante están ahí para competir y haciendo las cosas bien. Siempre está la Real y está el Athletic Club de Bilbao, que hace todas las temporadas muy buenas. Entonces, quién sabe, a lo mejor tiene que el primer año competir por quedar entre las 8 primeras, pero ya sería toda una hazaña.
Bueno, vamos a hacer una porra, que esto no le suele gustar mucho a la gente a la que entrevistamos, porque hay que mojarse, pero yo sé que tú eres una tía echada para adelante y te vas a mojar. A ver, el campeón de este año, ¿quién va a ser?
Ahí es que es un dualdón, yo creo. El Atleti y el Barça siguen haciendo, y encima tienen continuidad de muchas jugadoras. Yo creo que están haciendo las cosas con cabeza, así que supongo que tanto ellos dos, y voy a meter al Levante porque el año pasado fichó muy bien, pero no consiguió hacer las cosas bien, y yo creo que el Levante este año va a competir por estar ahí. Y creo que el fichaje de la entrenadora también va a dar mucho que hablar.
Ajá, la sorpresa.
Sí, yo creo que sí.
No, la sorpresa. ¿Quién crees que va a ser la...? Bueno, el Levante es un equipo grande al final, ¿no?
Esa revelación que no esperamos. Voy a mojarme, ¿vale?
Venga.
Voy a hacer que este año, como ha sido el gran año de mi proyecto de Fútbol Ellas, voy a pensar que el Levante va a ser campeón.
Ajá, perfecto. Además, hay algo que te toca a ti también.
Sí.
¿La decepción?
Ahí ya me cuesta, ¿eh? Ahí ya me cuesta, porque... siempre hay equipos arriba, no sabría decirte. Ahí sí, no es que no me moje, es que... creo que...
Por principios, ¿no?
No, pero no por principios. Es que creo que la temporada dura mucho y decepción depende de los objetivos que tenga cada equipo, y también luego están los presupuestos, que ya nos movemos en presupuestos muy altos.
Sí, que esto es otra cosa. ¿Mejor jugadora?
Una española.
Una española, así
una española.
En general.
Venga, te voy a decir Jennifer Hermoso.
Jennifer Hermoso. ¿Y la revelación? ¿Esa jugadora que la rompe y que no se la esperaba?
Alguna jovencita de nuestra sub-19.
Venga, perfecto. Bueno, el año dices que se presenta bien en Fútbol Ellas, ¿no?
Sí, muy bueno, muy bueno. Estamos muy contentos. Llevamos ya una semana y un poco entrenando ya con las categorías. Ya sabéis que vamos a tener desde benjamines hasta juveniles en todas las categorías, y en alguna categoría salen más de un equipo, y la verdad es que la gente que he fichado para técnicos están haciendo las cosas muy bien y estamos muy, muy, muy contentos.
Ya sabes que os deseamos que os vaya mejor que bien y tiempo tendremos de hablar de fútbol, no solo del femenino esta temporada, ya te llamaremos de vez en cuando. ¿Vale, Bárbara?
Ya sabéis dónde estoy. Muchas gracias,
chicos. Un beso, muchas gracias.
Otro para vosotros, chao.
La jornada arranca fuerte este fin de semana, mañana, con el Tacón Barça a las 6 de la tarde, partido que se va a poder ver en directo en La Otra y que va a transmitir también Onda Madrid. Además, Sporting de Huelva, Atlético de Madrid, Madrid Club de Fútbol Betis y Logroño Rayo Vallecano. Más fútbol, con etiqueta MAT, como le gusta decir a Carlos Sánchez Blas, y con una historia que me parece más que interesante.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Fútbol Madrid, diría Diego, que se dan un aire, ¿no? Nuestros dos invitados de hoy.
Sí, bastante. Yo creo que se parecen bastante. Lo que pasa que es verdad que uno llevaba una barbita más pronunciada, el otro más corta, pero es verdad que se parecen bastante. Y son dos hermanos que juegan habitualmente juntos, han jugado siempre juntos desde la cantera del Majadahonda, pero el fútbol pues le hizo tener diferentes caminos. Uno cogió el camino de la Unión Adarve y el otro el del Villanova del Pardillo, pero ahora está en el Moratalaz. Así que se van a enfrentar precisamente este domingo. Por primera vez en toda su vida van a jugar uno contra otro y son los hermanos Hacha.
Hermanos, residentes en Madrid y rivales este fin de semana, por edad. Hola, Borja, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Acho? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Tú, Borja, cuántos años tienes?
Yo tengo 24.
24, jugador de la Darve, ya con una trayectoria, ¿no? Tú coincidiste con Munir, ¿no? Todo el mundo te pregunta por eso,
bueno,
¿no? En Majadahonda.
Muchos se preguntan, sí, me lo dicen. Pues la verdad es que yo estuve en Majadahonda, sí, 11 años. La verdad es que coincidí con Acho, lo que pasa es que como soy 3 años más mayor, nunca hemos jugado en la misma categoría, entonces pues claro, nunca nos hemos enfrentado. Pues he jugado en Majadahonda, he jugado en Móstoles, en Pozuelo, en San Agustín, y la verdad es que este año muy feliz por poder estar en el Unión Adarve.
Y tú, Acho, eres más joven que él, este año llegas al Moratalaz, ¿cuántos años tienes?
Más chiquitito, yo tengo 21 años.
Tú tienes 21 años, o sea que estás ahora llegando ahí a donde ya estaba tu hermano, ¿no?
Bueno, a ver si le puedo superar, que es difícil,
¿Qué
pero lo intentaremos.
¿Qué pone en tu camiseta, Borja?
¿En mi camiseta de cuál?
Encima del dorsal.
Encima del dorsal, Borja Hacha.
Tú eres Borja Hacha.
Eso
es. ¿Y en la tuya,
sí.
Nacho, qué pone?
La mía no tenemos nombre como tal, pero pondría Hacha solo.
Además,
pondría
solo este Hacha. Año llevan el dorsal asignados.
Fijos.
En tercera división.
Sí, o sea, es verdad, sí.
No sé qué dorsal llevar a cada uno, pero vamos, no sé si el 20 A.
En
21,
eso no
9,
solemos, ¿no? coincidir nunca. Yo normalmente llevo el 9 siempre, pero este año me ha tocado llevar el 18.
Yo llevo el 22.
Ajá,
al llegar el último tenía que tirar por lo alto.
Y este fin de semana hay que estar atentos a ese duelo, 18-22. Contadnos dónde vivís.
Pues mira, es muy fácil. Llevamos viviendo juntos en la misma habitación los 21 años que él lleva viviendo. O sea que la verdad es que sí que en eso es una gozada, porque compartimos todo. Dormimos una litera, él duerme abajo, le toca a ese pequeño, yo duermo arriba y compartimos todo. Llevamos, pues eso, toda la vida en el mismo cuarto.
Efectivamente, compartimos, vamos, prácticamente todo. Zapatillas, ropa, botas de fútbol.
¿Calzáis el mismo número también?
El mismo
efectivamente.
Número, sí. A ver, cada
y un
uno,
pelín más, pero sí.
Cada uno tiene sus botas de jugar los partidos, pero luego tenemos 3-4 pares que nos los vamos cambiando, que un día entrena uno con ellas, otro.
Las botas del fin de son intocables.
Que eso de que por llevar botas buenas eres mejor o no es mentira, porque llevamos las mismas.
Este fin de semana que os enfrentáis, a ver si alguno, el que se levante antes, le va a dejar al otro las dos botas izquierdas, ¿no?
No te digo yo que no.
¿Habláis de fútbol antes de acostaros?
Hablamos mucho. La verdad es que la mayoría del tiempo
de fútbol. En
nuestra casa es un monopolio, sí.
Ajá. ¿Y soñáis de fútbol en voz alta?
Pues yo que yo sepa, no.
Él habla un poquito más por las noches, pero pero no de fútbol.
¿Rajáis de los entrenadores y estas cosas?
No, hombre,
no,
eso nunca.
No sabemos.
Nosotros somos entrenadores.
Sois entrenadores,
también,
claro.
O sea, que eso nunca. Por encima de todo está el respeto y que sabemos que es una profesión muy complicada. De hecho, entrenamos en el mismo club y ahí sí que nos enfrentamos con los niños en la misma liga. O sea que también tenemos también un buen pique.
Tenemos rivalidad en todo lo que te imagines tenemos rivalidad.
¿Y qué pasa? Que uno ha salido, esto no es genético, uno sale más menotista y otro más bilardista, uno sale más de Pep y otro más de Mourinho, ¿cómo es eso?
Así es, totalmente. Habla tú.
Él juega más al toque, su equipo siempre todo muy bien colocado, jugando por abajo, tal, los míos son más guerreros. Yo como además él es del Madrid, yo soy del Atleti. Entonces yo juego más como el Cholo Simeone, o golpeamos, o vamos fuertes al balón, rascamos, tal, y él más todo al toque. Todo sí. Siempre por abajo, dos, tres toques, tal, por persona, muy bien. Y al final, pues mira, siempre o gana uno o gana otro. No tiene nada que ver el juego de uno con el de otro, ¿eh?
Pero claro, si tú, Borja, eres del Madrid y tú, Acho, eres del Atleti, cuando había que colgar un póster en la habitación, ¿eso cómo se hacía? Pues mitad de la pared para uno, mitad de la pared para otro.
Ahí la has pillado.
Además, tenemos
está
los
la
dos.
La mitad de una parte de la habitación es mía y está la camiseta de Zidane colgada, tal. Y en la otra mitad de la pared está la camiseta de Fernando Torres firmada. Está la
foto. Eso requiere foto.
Así es. Y
hay foto, la pasaremos.
Es lo que te digo, que nos parecemos en el apellido, sí que, como veréis, en la forma de hablar y en los gestos, sí que nos parecemos mucho. Pero luego, pues eso, uno bebe Coca-Cola cero, el otro Coca-Cola normal, uno del Atleti y el otro del Madrid. O sea que
locura,
en todo lo que son
locura.
Los gustos, en poco.
Precisamente de eso, ¿en qué os parecéis los dos hermanos? ¿En qué sois iguales?
Yo creo que en la forma de hablar lo que más, porque siempre nos han dicho, joder, cada vez que estoy de espaldas a ti me creo que eres tu hermano o no sé qué, o siempre que nos conocen dicen, joder, sois iguales, habláis igual, pero yo creo que en lo que más, en la forma de ser, muchas veces somos sí. Muy parecidos, sobre todo en el tema familia y todo, siempre estamos bien involucrados, tal cual. Y yo creo en el blanco los ojos sí. Y un
no,
poco
yo,
más.
Yo sí que creo que sobre todo lo que tenemos los dos es que transmitimos una felicidad y una alegría y una pasión que yo creo que eso no es fácil de transmitir. Y la verdad es que tanto él como yo creo que por toda la gente que nos rodeamos y que nos cuentan y tal, sí que es verdad que eso yo creo que es uno de los puntos que tenemos fuertes que hay que recalcar, yo creo.
Tú, Acho, eres medio centro, tú, Borja, eres delantero, o sea que os vais a cruzar. Cuando saquen largo el portero, al choque vais a ir, ¿no?
Hombre, al choque vamos a ir seguro, a ver cuántas me ganan.
Y si
yo...
no, vamos, hago lo que sea por ir al choque, o sea que...
Yo, eso sí, la verdad es que todo no es lo que parece, aunque la altura diga que uno tiene que ganar el otro, no, para nada. Yo creo que él es un poquito más alto, pero... Yo soy bastante más listo en eso.
Y ya habéis veremos, informado ya a vuestros compañeros, a vuestro entrenador, del punto débil del otro. Habéis hecho ya ese trabajo sucio para vuestro propio hermano.
No lo voy a decir, pero puede ser.
Él todavía no ha entrenado, o sea que...
pero puede ser.
Yo me imagino que también estáis expectantes de este partido, porque es la primera vez que os vais a enfrentar el uno contra el otro. Uh-huh. ¿Qué sentimientos encontrados tenéis cada uno para ese partido, para el domingo a las 12 de la mañana, cuando saltéis al campo? Es en el Vicente del Bosque, ¿verdad?
En el Adarve Moratalaz. A las 11 y media, sí.
¿Qué sentimiento cada uno tiene encontrado para este partido, Borja?
Bueno, a ver, yo creo que es un partido más. Al final es un partido de liga. Nosotros jugamos contra el Moratalaz, no jugamos contra Acho. O sea, es decir, son un grupo de 11, llevan juntos bastante tiempo, están muy trabajados, es un buen equipo. Entonces yo creo que no me voy a centrar en mi hermano, sinceramente. O sea, nosotros en lo que estamos centrados es en el Moratalaz. Sí que es verdad que hay un punto de pues más intensidad, más ganas, que te apetece demostrar más, al final va a venir la familia y tal. Pero yo creo que yo estoy centrado en el partido. Al final a nosotros lo que nos importa es que cuando acabe la 1:30 tengamos 3 puntos más en el casillero. Luego pues le daré la mano y si llora pues lo siento como de pequeño.
¿Y os gustaría compartir equipo? Que no seáis rivales, sino que tú como medio centro, Acho, seas el que le dé un pase de gol, por ejemplo, a tu hermano.
Pues a mí la verdad es que sí que me gustaría. De hecho lo hemos hablado muchas veces. A ver si sí. Pretemporada, tal, oye, tú dónde vas a ir, tú dónde tal, cual... Sí que es verdad que al final yo siempre lo he visto como un referente. Para mí tiene 3 años más, él siempre ha estado en categorías superiores, en buenas categorías, buenos equipos. Entonces yo siempre he dicho, joder, pues quiero llegar donde ha llegado él o más. Quiero llegar con él, a ver si jugamos un año juntos, tal. Y yo creo que para mí algún año lo conseguiremos, seguro.
Esto solo tiene un camino, o te ficha a ti el Adarve o te ficha a ti el Moratalaz.
No, hay muy fácil, bueno, hay
ya veremos.
Mal, yo la verdad es que yo creo que al final algún año coincidiremos seguro. Yo sí. Creo, no sé si por la categoría, porque sí que es verdad que al final he sido el maestro, pero como dicen, el alumno acaba superando al maestro y yo creo que él tiene calidad de sobra para poder estar en esta categoría y en categorías más altas. Así que espero estar a la altura, nunca mejor dicho.
Y una pregunta futbolera, ya que sois los dos entrenadores además. Por ejemplo, Borja, ¿cómo defines al medio centro Acho?
¿Cómo le defino? Pues yo creo que es un jugador con mucho carácter, que técnicamente es muy bueno, maneja las dos piernas y eso no es fácil, es difícil de defender porque al final tiene salida por todo el campo. Y yo creo que es un jugador que tienes que tener en el equipo siempre, que te sirve de lateral derecho, te sirve de lateral izquierdo, te sirve de extremo derecho, te sirve de extremo izquierdo, te sirve de medio centro. Y al final en todas te cumple muy bien.
A ver qué vas a decir tú ahora, Acho, de tu hermano.
No, yo creo que, siempre Borja ha sido un jugador peleón. Peleón que va a todas, no da un balón por vencido y yo creo que vamos. Cualquier lavadora que le pongas en el área la va a rematar para adentro. Entonces, al final da igual la altura, da igual todo, que siempre me decían, joder, pero es que tu hermano es muy bajito. Digo, ya, pero ponle un balón en el área, a ver si lo falla o no. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, yo creo que le definiría como peleón, como un jugador que siempre tienes que tener en tu equipo, porque al final sabes que te va a hacer goles, siempre. Y vamos, yo creo que así está bien, ¿no? ¿Te deja bien o no?
Me vale.
¿Y la familia con quién va este fin de semana?
Fua, está ahí. Tiene el corazón partido. Muchos dicen que empate. Que empate lo mejor y que no nos
vale,
hagamos
no
daño.
Ninguno.
El empate no vale a ninguno.
Para mí nada. Yo voy a ganar. O sea, yo voy a ganar siempre. Más
yo
por
creo
el equipo.
Que irán con el que marque gol y que no nos pase nada.
Además, la familia también tenéis más hermanos, ¿no? O más hermanas.
Una hermana pequeñita.
Sí. Una pequeñita. ¿Y la hermana no ya un poquito más con Borja que con Acho o no?
Pues eso debería ser, pero ya te digo que no es así.
¿Por qué debería ser? A ver, cuéntalo.
Bueno, yo tengo una historia con ella, que a ella con menos de un año le diagnosticaron leucemia. Pues entonces tuvimos un periodo bastante duro en la familia, mi mami estuvo todo el día en el hospital con ella, estuvo casi 2 años enteros y pues al final tuvimos mucha suerte y yo era compatible casi al 100% con ella de sangre y entonces le doblé parte de mi médula ósea para que ella se pusiera buena. Y ahí está, que ya me está pillando en altura. Y es lo que te digo, que por dentro es prácticamente mía, pero por fuera es del otro.
La ha conseguido hacer de la Leti, así imagínate.
Es de la Leti, está todo el día jugando con él. Y hombre, la verdad es que es un orgullo y yo creo que también lo tendrá dividido, espero.
Seguro.
Mandamos
seguro sí.
Un beso muy fuerte a Belén, que nos estará escuchando. Y donaste médula. Hay gente que puede pensar sí. Que eso es muy duro, ¿no? Muy sufrido. Sí. Y en parte lo es, pero claro, viendo el resultado, ¿no? ¿Qué vamos a decir? ¿No?
Al final, cuando te dicen es tu hermana, pues mira, si te tienes que cortar un brazo, te cortas un brazo, si es una pierna, es una pierna, pero al final yo creo que la familia está por encima de todo, así que lo hice pues con mucho orgullo y para adelante, por supuesto.
Incluso también hacerlo de forma desinteresada, que se salvan vidas y a la vista está.
Por supuesto.
Bueno, familia, que esperamos esa foto de la habitación, de los pósters, de la habitación dividida, que os deseamos mucha suerte a los dos este fin de semana.
Les escuchamos después de Madrid al tanto, que escogerá Esther Juaranz, que estará por allí, y seguro que os va a entrevistar también. Para ver esas sensaciones después del resultado.
A ver qué tal, ya veremos, a ver si es igual de calmado que ahora o no.
No, este fin de semana pones la radio y salís vosotros, pones la tele y vais a salir vosotros. Así que ya sabéis lo que os toca estos días, ¿eh?
Efectivamente.
Gracias
maravilla.
Por venir.
Muchas gracias a vosotros.
A vosotros, muchas gracias.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
El camerino, los sábados de 12 a 1 del mediodía, con Marta Zúñiga.
en Onda Madrid. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Y ahora una de esas historias que engrandecen el fútbol, porque a veces el fútbol y la vida brotan hasta en el lugar más desolado. Sattari es el mayor campo de refugiados de Oriente Próximo, está situado en pleno desierto de Jordania y su población ha crecido al mismo ritmo que lo ha hecho la violencia en Siria. Al principio no eran más que un puñado de tiendas y ahora es una ciudad de chapa del tamaño de una capital de provincia de España. La guerra es guerra, pero no solo se muere, también se nace, se sueña y se juega al fútbol, y de ello se encarga Isad Handadi, que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Hola Isad, buenas noches.
Hola, buenas noches Rodrigo.
Ahora nos hablas desde Amán, ¿no?
Sí, es correcto, estoy aquí en Amán, en mi casa, ya hemos vuelto de Sattari y nada, muy bien la verdad.
Cuéntanos, ¿cómo es Sattari?
Pues Sattari es, pues como tú lo has descrito, es una ciudad. O sea, tiene sus hospitales, tiene sus colegios y, como tú bien has dicho, pues es una ciudad de chapa. O sea, son lo que llaman shelters, que son como casetas de chapa. Y bueno, ahí pues hay casi 80.000 personas viviendo.
Al principio eran jaimas, ¿no? Porque cuando empieza la guerra en Siria se supone que va a ser algo provisional, pero claro, la gente acaba asentándose ahí y ahora vive en contenedores o en esas casas de chapa. ¿Hay agua corriente, por ejemplo?
Hay un camión cisterna que llena lo que son unos depósitos de agua. Entonces, en realidad parece como que hubiera agua corriente, pero no es agua corriente. Como hace un mes empezaron a hacer una especie de alcantarillado, porque el año pasado llovió bastante, aunque estemos en el desierto y parece mentira, también llueve, y nada, y hubo pues eso, pues inundaciones así que realmente dificultaba pues el día a día en el campo, y lo que ha hecho pues el directorado del campo ha sido pues establecer eso como una prioridad, ¿no? Tener un alcantarillado y que se pueda diluir el agua de la lluvia.
Porque está en pleno desierto y eso significa que las condiciones son extremas, ¿no? Que hará mucho frío en invierno y hará muchísimo calor en verano.
Es correcto, sí. La verdad es que hace bastante calor ahora mismo y bueno, en invierno hace frío, sobre todo por la noche. Por el día hay días que puedes notar bastante frío y tal, pero sobre todo cuando hace frío es por la noche, cuando hace bastante frío.
El campo, como dices, ha crecido, se ha hecho ciudad y es una ciudad con sus calles y con sus avenidas.
Sí, de hecho hay una avenida principal que es lo llaman los Campo de los Elíseos. Ajá. Y lo llaman así un poco, bueno, no digo de cachondeo, ¿no? Pero que es la avenida principal donde hay un montón de tiendas y un montón de comercios. Entonces, pues sí, hay avenidas, hay calles y poco a poco, o sea, se va convirtiendo en una ciudad.
Y habrá muchos niños en las calles, ¿no? Porque he visto en el último censo que hay más de 40.000 niños.
Sí, es increíble. El 56% de la población es menor de 24 años. De ese 54%, el 19,6% está por debajo de 5 años, y lo curioso es que sigue creciendo, porque cada semana hay 80 nacimientos y bueno, Sattari es una ciudad, como yo digo, es una ciudad de niños, porque hay muchísimas niñas.
Porque durante la guerra la gente se sigue enamorando, ¿no? Y se sigue casando, sigue teniendo hijos, pero son niños a los que la guerra ha robado la infancia.
Evidentemente, hay muchos niños que realmente, son sirios, pero no han visto Siria ni han estado en Siria. Muchos han llegado también cuando tenían una corta edad, entonces, pues para ellos el recuerdo de Siria es muy lejano. estamos hablando de que el campo de Zaatari ya lleva funcionando 7-8 años. Entonces, evidentemente, pues esos niños de corta edad que vinieron en su momento, pues ya poco recuerdan de Siria.
¿Y cuál es tu trabajo allí, con los niños, con los jóvenes?
Pues mi trabajo con los niños, con los jóvenes, está relacionado con el fútbol y sobre todo con la formación en valores. Lo que estamos realizando es sobre todo formación para entrenadores y entrenadoras, formación en valores, en lo cual pues creemos que hay que incidir sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no?, del campo, del tipo de vida que hay en el campo, de a veces traumas que hayan podido tener. Entonces tenemos muchísimo en cuenta pues lo que es el día a día en el campo, ¿no? Sí. También hemos desarrollado lo que es una competición dentro de Zaatari, que llamamos la Liga Zaatari. Lo interesante de esta competición es que todos los equipos de la Liga Santander, de la Liga 1-2-3, fueron invitados para que nos donasen lo que son camisetas, pantalones, y así poder empezar una liga, ¿no? Uh-huh. Representándoles. Y la verdad es que ha tenido muy buena acogida. Y lo interesante de esta competición es que nosotros lo evaluamos sobre todo lo que es el fair play. O sea, es cierto que la competición hay que competir, hay que jugar, hay que intentar pues ganar si se puede, pero que realmente lo que estamos valorando es el tema del fair play, valores como respeto, solidaridad, trabajo en equipo, fair play, o sea, juego limpio, pues todo eso realmente es lo que nos importa y es en lo que estamos trabajando.
Uh-huh. Ahora hablamos de esa liga, que es como la nuestra, por lo menos por los colores, ¿no?, de las camisetas y los nombres de los equipos. Pero claro, me gustaría que nos hablaras un poco de ese trabajo, ¿no?, de inculcar unos valores que seguramente la guerra ha destruido, ¿no?, y en chavales, sobre todo los que han vivido la guerra, los que han sufrido pérdidas, los que han estado bajo las bombas, seguramente con episodios de estrés, de ansiedad, con esos traumas, ¿no? ¿Qué fútbol va ocupando en sus vidas ahora? ¿Qué lugar va ocupando el fútbol en sus vidas ahora?
Pues un lugar importantísimo, la verdad, porque para ellos es una vía de escape increíble. O sea, el llegar al campo y empezar a entrenar, pues para ellos es una liberación, es su entorno, ¿no? Es como su tiempo para ellos, donde pueden expresarse. Sobre todo las niñas, la verdad es que es increíble, porque ellas, además de todo el sufrimiento, ¿no?, de la guerra, de todo el sufrimiento que han pasado, también tienen un papel muy muy complicado, ¿no? Muchas niñas en Zaatari también ayudan en casa, van a la escuela. Entonces, el papel de la mujer en Zaatari todavía es un papel complicado, ¿no? En donde,
matrimonios infantiles quizá también.
Sí, en ese sentido hemos es algo que se ha hablado mucho en Zaatari, ¿no?, de los matrimonios infantiles. Nosotros desde que hemos llegado hemos percibido que dentro de lo que es la cultura y lo que es la situación, que es una situación muy, muy especial, ¿no?, dentro de Zaatari, pues nosotros siempre hemos tratado de ayudar y enfocarnos en lo que son las niñas y las jóvenes, para poderles, dar esa oportunidad, ¿no?, de poder participar en esta liga. Estamos hablando de que tenemos 16 equipos de niñas, cosa que sorprende bastante, ¿no? Uh-huh. Porque muchas personas dirían, en un país árabe, niñas jugando al fútbol, pues es complicado. Y la verdad es que se ha conseguido y estamos muy orgullosos, sobre todo de esas niñas que cada día están entrenando, yendo al campo y demostrando que quieren tener otro tipo de vida, ¿no?
Y entonces, Isaac, cada distrito de Zaatari tiene su equipo de fútbol. ¿Y cómo se llaman los equipos de fútbol?
Pues los equipos de fútbol se llaman como los equipos. O sea, tenemos al Barça, tenemos al Atlético, tenemos a Valencia, tenemos el Granada, tenemos Tenerife, tenemos todos los equipos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues la verdad es que son 33 clubes los que están participando. Y bueno, esos 33 clubes pues tienen su equipo en Datari, ¿no? Uh-huh. Que son pues niños o niñas y bueno, tenemos dos categorías, sub-15 para niños y sub-13 para niñas.
Ajá. Y por ejemplo, ¿te sabes de memoria los distritos que corresponden al Madrid y al Atleti, por ejemplo?
Pues el Atleti está, pero el Madrid no tenemos representación del Madrid.
¿Y eso?
Entonces, bueno, el proyecto se abrió a todos los clubes de la Liga Santander y la Liga 1-2-3. Y bueno, pues no sé, la verdad, eso habría que preguntárselo a los responsables del Madrid. Vaya. Supongo, pero...
Atleti, Getafe y Leganés sí que están, ¿no?
Sí, Getafe y Leganés están. Leganés son niñas, además, muy muy activas, que cada vez que juegan, pues gritan los colores del Leganés. Y entonces, la verdad que muy bien.
¿Y quién va primero? ¿Cómo va la competición en cada categoría?
Pues acabamos de empezar justo esta semana y la verdad es que estamos mirando lo que es la puntuación de lo que son las categorías y bueno, realmente esa ha sido la primera jornada, entonces supongo yo que habrá varios empates.
¿Y dónde se juegan estos partidos?
Pues estos partidos se juegan en lo que va siendo un campo que fue de la cooperación noruega y es un campo que está acondicionado para que puedan jugar para que se pueda jugar fútbol 11. Lo que sí que hemos hecho nosotros es dividir el campo en lo que va siendo en diferentes zonas, porque estamos jugando lo que es fútbol 9 para chicos y fútbol 7 para chicas.
Ajá. O sea que está parcelado el campo. ¿Y qué pasaría si un día Javier Tebas se lleva a Leo Messi allí al campo, o a Hazard o a Joao Félix? ¿Qué ocurriría en Sattari?
Pues sería increíble. O sea, sería increíble. Sería un momento único. La verdad es que sería lo más, ¿no? Supongo yo que para cualquier niño el poder hablar con... o el poder, no sé, ver a Messi en persona o a Hazard o incluso a Joao Félix, sería increíble, ¿no? Para ellos lo viven con muchísima ilusión. Nos hacen muchas preguntas de si nos llevamos jugadores o tal. Entonces, pues bueno, claro, ellos evidentemente saben, conocen la liga, conocen a los equipos de la liga y eso pues evidentemente es algo que se nota en el día a día.
¿Qué te estás llevando tú de esta experiencia, Isaac?
Pues para mí es, la humanidad de todo esto, ¿no? Quiero decir que nosotros realmente hemos venido aquí, hemos venido con un proyecto muy ilusionante y la gente pues se ha subido al carro enseguida. O sea, que realmente tenemos muchísimo apoyo de los propios refugiados en el campo. O sea, realmente ellos son los protagonistas, porque sin ellos no podríamos hacer nada de lo que estamos haciendo. Y los niños, la verdad, son increíbles. Tienen mucha capacidad de aguantar, ¿no? Sobre todo las niñas. O sea, yo me acuerdo la primera vez que fuimos a un campo de tierra, estábamos visitando uno de los distritos, creo que el distrito 5, y en ese distrito había un campo de tierra que yo lo vi y había piedras y había, pues, decía, bueno, aquí es difícil jugar incluso con botas. Sí. Pues las niñas estaban jugando descalzas, con piedras, no te exagero, piedras grandes. Sí. Y estaban súper contentas, estaban felices, estaban riendo y lo hacían descalzas. O sea, que era increíble.
Tu español es excelente, como podemos comprobar, pero tu nombre denota que tu origen también es árabe, ¿no?
Sí, totalmente. Sí. Soy de origen sirio, nací en Madrid, y me crié allí, pero bueno, siempre he tenido ese vínculo con Siria, ¿no?
Y esa sensación de estar en Sattari a solo 10 kilómetros de ese país que también es el tuyo y de ese país que tú conociste y que seguramente ya no existe, ¿no? Ya no existe tal y como tú lo conociste. Tiene que ser también muy intenso para ti, ¿no?
Sí, para mí es duro sobre todo ver pues lo que ha pasado en Siria, ¿no? Ver que después de 7 años la situación sigue siendo pues dramática. Los sirios todavía siguen intentando pues salir de allí. Entonces, pues bueno, se nota que hay una falta de futuro para una gente que realmente, bueno, como tú dices, también es mi gente.
¿El fútbol ayuda a ser más feliz?
Yo creo que sí. O sea, yo creo que el fútbol es una vía de escape. Creo que si se utiliza bien, el fútbol es una herramienta muy poderosa para educar a la gente, pero sobre todo a los niños y niñas. Y la verdad es que el fútbol, yo como lo entiendo, es una cosa maravillosa. Hay cosas que hay que arreglar en el fútbol, eso está claro. Pero para mí y para mucha gente el fútbol es muy grande.
Ishaq Handadi, mil gracias por atender nuestra llamada. Enhorabuena por el trabajo que realizas. Un abrazo enorme para toda la gente que se ilusiona alrededor de un balón en Sattari y te puedo asegurar que lo quedaríamos aquí en Onda Madrid por narrar un derbi allí, ¿eh? O narrar un Atlético de Madrid-Leganés, un Getafe-Leganés, un Getafe-Atlético de Madrid. Sería una experiencia para nosotros también, creo que maravillosa.
Sería, vamos, espectacular y vamos, nosotros, bueno, quiero decir que sería maravilloso teneros por aquí. Y muchas gracias por todo y bueno, un abrazo desde Amán y desde Sattari.
Vamos acercándonos al final. Hoy empezábamos jugando este partido que casi terminamos en Sattari, pero empezábamos este partido de las 9 en Las Rozas. Allí se está jugando la Supercopa Femenina de Fútbol Sala y allí volvemos para saber si mejora la cosa para el Futsi Navalcarnero, Javi Rodríguez.
Negativo, Rodrigo. La verdad es que no le están saliendo bien las cosas al equipo madrileño. Acaba de arrancar la segunda mitad. Han desaprovechado dos dobles penaltis y un lanzamiento al palo del equipo de Andrés Sanz. De momento, como digo, acaba de arrancar la segunda mitad. Pierde Futsi Navalcarnero por 0-2 frente a Burela Pescado Rubén.
Gracias, Javi, pero hoy hay más fútbol sala. Está jugando el Inter en Torrejón, su último amistoso de la pretemporada, Diego.
Sí, lo está haciendo contra Zaragoza, se ha adelantado el equipo Maño 0-1, pero ha empatado Bebé, así que de momento 20 minutos de partido, 1-1 entre Inter, Movistar y Zaragoza.
No hay liga en primera división, pero no para el fútbol en la radio ni en la tele y tampoco lo va a hacer este fin de semana.
No lo hace, ya sabéis que tenéis el partido de la Onda durante todo el fin de semana con toda la liga en segunda división y con el fútbol femenino y ese fútbol femenino que arranca y que lo hace también en la otra. Muy atentos, mañana a partir de las 6 de la tarde, qué partidazo auténtico clásico entre el Barcelona y el Club Deportivo Tacón Real Madrid, que no se lo pierda nadie porque va a ser un auténtico espectáculo para este debut en primera división del Tacón a través de la otra de Telemadrid.
No hay que perdérselo. Se están jugando algunos partidos internacionales ya en la segunda parte, por ejemplo, Alemania 1, Holanda 0, Gales 1, Azerbaiyán 0 o Eslovenia 1, Polonia 0. Nos vamos. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Buen fin de semana.